Ser Podcast.
Mariola, ahora sí, estás en Santa Cruz de Tenerife por dos motivos. Traído. ¿Has visto? A ver, ¿cómo es
estás
esto?
Estás en todo.
¿Has visto? Todo. Mañana, cuéntanos, mañana cierras los diálogos contra el olvido, democracia, derechos y arte.
Sí, mañana cierro yo con Víctor Manuel una charla que se llama Cantar contra el olvido, que no me puede parecer más bonito. Está programado por la Fundación Caja Canarias. Y he de decirte que hoy, cuando acabe aquí, me voy a otra charla con Joan Garcés, que era el jurista que estuvo con Allende en su momento y que lo sabe todo sobre aquel suceso, y va a hablar también de la justicia y del olvido.
O sea que
y
hoy tienes mañana, la agenda llena, pero jueves, viernes y sábado...
Tenemos, señoras y señores, que tú todavía no has venido a vernos.
No he podido ir todavía, pero sabes que lo haré
en algún momento. La guerra y yo. Mañana estamos, o sea, el jueves estamos aquí, en Santa Cruz de Tenerife. El
viernes Gran Canaria.
Gran Canaria y el sábado en La Palma. Así que Canarias de mi vida.
Prepararos.
Aquí os espero.
Con María Guerra y con el show, señoras.
Con
y
María
señoras.
Guerra.
Mariola, muchas gracias. Que se den muy
un
bien
besazo.
Todas estas citas la semana que viene más.
Venga,
un beso.
Chao. Hasta luego.
Si no fuera porque creo en ti, a pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejar rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
Que no estudiaste economía, pero los mercados de fichajes de verano-invierno los controlas como si fueras broker de bolsa, es una verdad como un larguero.
Que hablamos de deporte con humor, rigor y pluralidad, también. El Larguero, con Manu Carreño, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Cadena SER. En la mesa de análisis de Hora 25, servimos la actualidad con información, debate...
Te pido un primer análisis.
...y reflexión. De lunes a viernes, a las 10 de la noche, mesa de análisis de Hora 25, con Aymar Bretos. Cadena SER.
La Cadena SER presenta... El placer de escuchar.
Nos gustaba la casa, porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11, yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que en nuestro simple y silencioso matrimonio de hermanos era necesaria la clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos. O mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.
Casa tomada.
Julio Cortázar, 1946.
Cadena Ser. El placer de escuchar. Cadena Ser. El poder de la conversación.
La Ventana, con Rafa Panadero.
Hi everyone and welcome to the window of the world.
Boa tarde, sejam muito bem-vindos à janela do mundo.
Bonsoir, bienvenue à la fenêtre du monde.
Goedenavond, welcome bij het venster op de wereld.
Hey afternoon y'all, welcome to the window to the world.
Schönen Abend aus Deutschland, willkommen zum Teil das Fenster zur Welt.
Guten Abend und willkommen til vinduet mot verden.
Buonasera, benvenuti alla finestra al mondo.
Holly came from Miami, FLA.
La ventana del mundo.
Hey babe, take a walk on the white side.
Pues hoy que sí que estamos ya de vuelta de Semana Santa en todo el país, recordamos que ayer aún era festivo en 7 comunidades autónomas, estamos pendientes sobre todo de la situación de la guerra en Irán, de lo que pueda pasar a partir de esta madrugada. Hemos estado muy pendientes hoy también aquí en La Ventana de ese viaje a la Luna, de ese descubrimiento de la cara oculta de la Luna, pero justo antes de irnos de vacaciones, una de las noticias que más impacto tuvo fue la muerte por eutanasia de Noelia Castillo, la joven parapléjica de 25 años que llevaba ya casi 2 años pendientes de que se aprobara su petición, ¿no?, de recibir asistencia para recibir una muerte digna, ¿no? La noticia ha tenido mucho impacto, no solo aquí, fue llamativo, por ejemplo, que la Embajada de Estados Unidos, según publicó el New York Post, iniciara una investigación sobre cómo fue este caso. Sigue siendo actualidad. Esta misma mañana hemos sabido que la Fiscalía del Supremo se muestra a favor de que familiares con un fuerte vínculo afectivo puedan recurrir la petición de eutanasia de una persona. Y como siempre hacemos en esta sección, hemos pensado que estaría bien echar un vistazo ahí fuera para saber cómo está este asunto de la eutanasia. En algunos países como Alemania, Bélgica o Países Bajos hay una ley clara que se cumple y se ejecuta con bastante claridad. Y hay otros países en los que o se está debatiendo la ley o hay una ley que no acaba de cumplirse. En fin, vamos a mirar en Italia. Joan Solés, ¿qué tal, Joan?
Buenas tardes a todos.
También en Reino Unido, Lucas Font, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
En Francia nos escucha Lucía Riera. Hola, Lucía.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y en Portugal está Brais Suárez.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Brais. Joan, vamos a empezar contigo.
Muy bien.
Claro, decía yo que en algunos países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, la situación parece que está clara, pero en Italia ahora mismo el tema de la eutanasia está entre la prohibición y el limbo legal, ¿no? ¿Cómo se
explica? Sí, lamento decepcionarte, pero Italia vive una transición legal del nunca acabar, con un choque abierto entre regiones progresistas y el gobierno conservador de Meloni, sin visos de resolución por ahora. La eutanasia y el suicidio asistido están prohibidos en Italia, se equiparan al delito de homicidio. Sin embargo, hay un vacío legal, una zona gris, desde una sentencia del Constitucional de 2019 que despenalizó la eutanasia en determinadas circunstancias. En el 2025, el Tribunal Constitucional reafirmó esta línea, rechazó la eutanasia activa, pero reconoció el derecho al suicidio asistido en determinadas circunstancias.
A ver, Joan, resumiendo, sí al suicidio asistido, no a la eutanasia activa, pero decías ahí, hablabas de batallas regionales, esto entiendo que es a nivel nacional. Algunas provincias están intentando legislar por su cuenta frente a lo que diga Meloni.
Exacto. Ante la ausencia de una ley nacional, algunas regiones, como la Toscana y Cerdeña, han legislado por su cuenta. El gobierno de Meloni se opone rotundamente, ha impugnado la ley toscana y ha presentado un proyecto propio muy restrictivo que en la práctica bloquea toda forma de eutanasia. De momento, el debate pues está paralizado, está bloqueado.
Así que situación confusa en Italia, debate paralizado en el Parlamento. Y yo no sé, Lucas, si en Reino Unido esta dualidad entre algunas leyes regionales y la ley nacional tiene también su transposición. ¿En qué punto estáis allí?
Hemos tenido varios proyectos para legalizar la muerte asistida, pero ninguno ha acabado de fructificar. En el caso de Inglaterra y Gales, se presentó a finales de 2024 en el Parlamento de Westminster un proyecto de ley de muerte asistida que ha generado mucho debate, ¿no? Aunque es bastante restrictivo. Según el texto, solo podrían acogerse las personas mayores de 18 años con una enfermedad terminal, en plenas facultades mentales y con un pronóstico de vida inferior a los 6 meses. Uh-huh. Y aparte de eso, caso, pues también tienen que recibir el visto bueno de dos médicos independientes y la aprobación de un comité de expertos. La cuestión es que el texto fue aprobado en la Cámara de los Comunes tras mucho debate y bastante división, pero lo que parecía un trámite inicialmente, que era su aprobación en la Cámara de los Lores, pues finalmente se ha atascado hasta el punto de que peligra su aprobación definitiva.
Entonces, ahora mismo, Lucas, ¿qué sensación tenéis? ¿Esto va a morir ahí o se da ya por perdido o puede prosperar aún?
Bueno, el problema es que se han presentado más de 1,000 enmiendas en la Cámara de los Lores, que es una barbaridad, ¿no? Y esto se ha hecho a propósito, se ha hecho con el objetivo de estirar al máximo el debate y de consumir el tiempo límite que se puede destinar a la tramitación de esta ley, ¿no? Porque según las normas parlamentarias, tiene que ser aprobada antes de que termine el año parlamentario, que esto es en menos de un mes. Entonces, bueno, esto ha provocado la ira de los defensores de la norma porque, bueno, recuerdan que la Cámara de los Lores no es una cámara electa, ¿no? Y por tanto no debería poder bloquear las leyes. La cuestión es que el proyecto tiene toda la pinta de que no será aprobado a tiempo. Y lo que han dicho muchos diputados de la Cámara de los Comunes es que volverán a presentar este mismo proyecto en el próximo año parlamentario. Esta vez los lores sí que no podrían bloquearla, pero habrá que ver si finalmente ocurre o no.
Pues mira, el filibusterismo, este recurso político tan habitual en la política de Estados Unidos, también en el Reino Unido.
Porque son muy pocos los lores que realmente están intentando bloquearla, ¿no? Pero han presentado tantas enmiendas que están saboteando totalmente la tramitación.
Bueno, veremos el siguiente año parlamentario en qué queda el tema. Vamos con Francia Lucía. Allí, hablando de debate parlamentario, estáis en pleno debate.
Sí, aquí ya existe desde 2016 una ley que permite a pacientes en agonía, según dice la ley, dejar de medicarse y recibir cuidados paliativos, pero sin ir más allá. Es Macron quien impulsó hace 2 años la idea de legalizar lo que aquí han llamado la ayuda a morir y solo se contempla para enfermos incurables que padecen graves sufrimientos. Francia está, como dices, en mitad de los debates para aprobar esta ley de fin de vida que incluye tanto la eutanasia como los cuidados paliativos. En febrero la Asamblea Nacional aprobó en segunda lectura la proposición de ley de ayuda a morir, muy justito, con 299 votos a favor y 226 en contra, lo que da cuenta de lo controvertido del debate en este tema, porque la proposición para reforzar los cuidados paliativos sí que tuvo 491 votos a favor y ninguno en contra. Y además, como curiosidad, los grupos parlamentarios no han dado consignas de voto a los diputados porque lo consideran un tema de convicciones personales. Entonces, por ejemplo, pues en la ultraderecha Marine Le Pen se opone, pero su mano derecha en la Asamblea voto a favor, por ejemplo, ¿no?
Y te pregunto lo mismo que a Lucas, con ese escenario que estás describiendo, con esa libertad de voto y esa votación tan justa que hubo en la Asamblea, ¿tienes la sensación de que la ley va a salir adelante o se bloqueará?
Pues probablemente sí, pero estirando al máximo los plazos. El texto está ahora de vuelta en el Senado, que ya lo había rechazado en enero porque es aquí en la Cámara Alta de mayoría de derechas donde está encontrando más reticencias de la parte de la eutanasia sobre todo, y es previsible que la vuelvan a rechazar y en este caso pues pasará a una comisión mixta paritaria y seguramente acabe siendo aprobada finalmente en la Asamblea. La intención es que se apruebe antes del verano, pero quizá tarde un poco más porque al final el Senado ha atrasado el examen al mes que viene, que se tenía que haber hecho ahora en abril.
Bueno, pues seguiremos pendientes. Vamos ahora con Portugal, que es un caso, Bryce, corrígeme si me equivoco, pero bueno, de los más llamativos, ¿no? Porque podríamos decir algo así como que sí tenéis ley de eutanasia, pero como si nada, o me estoy pasando. Es demasiado esto.
Bueno, el caso, sí, es así. El caso es un resumen de todo lo que habéis ido contando. Este lo reúne todo. Desde, grosso modo, desde 2023, cuando fue aprobada la ley por el gobierno socialista de Antonio Costa, los ciudadanos portugueses tienen el derecho legal a solicitar la eutanasia, pero en la práctica no pueden. La propia aprobación de la ley, pese a la mayoría absoluta del Partido Socialista que entonces la impulsaba, muestra pues las tensiones que provoca en la sociedad esta cuestión desde 2016, cuando se empezó a discutir. En hasta 4 ocasiones el presidente de la República, el conservador y ferviente católico Marcelo Rebelo de Sousa, la vetó o bien políticamente, que es una decisión suya, o bien a través del Tribunal Constitucional. Y finalmente el Parlamento le obligó a promulgarla, pero recurriendo a algo muy particular, que es parecido al caso de Italia, que es dar prioridad al suicidio asistido. Es decir, que la eutanasia solo se puede ejecutar si el paciente no puede cometer suicidio asistido por sus propios medios.
O sea que después de todo ese lío, de toda esa tensión, de ese veto y esa obligación del Parlamento a que se promulgue la ley, tenéis ley desde 2023, pero no se aplica, ¿o sí se aplica?
Eso es, no se aplica. Desde que se promulga una ley, es necesario aplicar una normativa específica para su aplicación práctica, ¿no? Y no hay. Es decir, se promulgó la ley, el gobierno se demoró en legislar esta aplicación práctica, cayó el gobierno y desde entonces los conservadores no han mostrado ningún interés por avanzar en este aspecto. Además, todo lo contrario, han pedido a la Defensoría del Pueblo y al Tribunal Supremo que revisen el texto y acabaron por vetar varios puntos el año pasado. Así que ahora el Parlamento tiene dos opciones, aunque ningún plazo. O discutir de nuevo la ley actual para corregir estos aspectos o crear una nueva ley. Y dada la aritmética parlamentaria que hay ahora en Portugal, con 2/3 del Parlamento pertenecientes a la derecha, pues no hay ninguna perspectiva de que la ley pueda tener por fin su aplicación práctica y posiblemente caiga en una especie de abismo y no se pueda aplicar y la gente, claro, no se pueda atener lo que ya es un derecho para ellos.
Pues está quedando un escenario bastante complicado en todos los países en lo que tiene que ver con la legislación y el debate, pero no sé si en la calle, en la sociedad, se traduce también ese mismo escenario complicado. No sé si hay debate, hay apoyo, hay rechazo. ¿Qué diríais? Empieza tú, Lucía, por ejemplo, en Francia.
Pues aquí las encuestas indican que hay una gran aceptación de la eutanasia entre los franceses. La encuesta de IFOP lo sitúa en más del 90% en caso de que la soliciten pacientes con una enfermedad incurable e insoportable. Aunque hay algunas reservas con las condiciones concretas de la ley sobre cómo garantizar el consentimiento libre, por ejemplo, o sobre el papel de los médicos.
En Reino Unido, Lucas, ¿qué dicen las encuestas?
Aquí hubo una encuesta bastante reciente que preguntó si estaban a favor de permitirlo en el caso de enfermedades incurables y no entraba tampoco en si eran terminales o no lo eran. Y un 43% de los británicos se mostró a favor frente a un 28% que se mostró en contra. Pero también hay un 29% de indecisos. Entonces, claro, eso también puede desequilibrar un poco la balanza. Pero en general, las encuestas que ha habido hasta ahora siempre son más, muestran una tendencia a más favorable que contraria a la muerte asistida o la eutanasia.
Y en Portugal, un país más tradicional y conservador, creo yo, por lo menos en la cultura, ¿no?, y en la forma de vida, Bryce, ¿cómo se lleva esto en la calle?
Bueno, es totalmente así, es un país muy tradicional, pero justo ahora estaba consultando que la última encuesta que se hizo, que fue también cuando se estaba tramitando la ley en el 2023, decía que un 61% de los portugueses votarían a favor de la eutanasia. Eso sí, ahora son más ruidosos los que están en contra. Hace 2 semanas hubo una manifestación de detractores de la eutanasia y del aborto, que esto además se está englobando ya de la misma manera porque son dos casos similares a estas alturas. El aborto también es una de las leyes más restrictivas, la de Portugal, en la Unión Europea. Muchas mujeres no tienen acceso a una atención lo suficientemente rápida y por ese motivo acaban superando el plazo de 10 semanas que permite el aborto, y entonces se quedan sin derecho a abortar en la práctica. Pues en el Parlamento el otro día también se comentaba que la ley de la eutanasia ya va por el mismo camino, ¿no? Que aunque el derecho existe, no existe una aplicación. Entonces, como os digo, el debate sí es verdad que en el último año, con tantos incidencias en el Parlamento, ¿no?, con 2 caídas de gobierno, pues se quedó un poco de lado, pero en general sí hay una masa social que apoya avanzar con la eutanasia.
Y en Italia, Joan, claro, si hablamos de tradición, no sé yo en Italia qué ambiente habrá, qué pulso habrá en la calle.
Pues fíjate, en línea con Francia, Gran Bretaña y Portugal, la eutanasia y el suicidio asistido no son temas de discusión en la calle actualmente, pero quizás, entre otras razones, porque la mayoría de italianos lo tiene muy claro, están a favor de medidas para una muerte digna. Las últimas encuestas de 2025 indican que el 68% de los adultos italianos están a favor de medidas reguladoras, y algo bastante sorprendente, esta posición también es mayoritaria en la derecha a favor de la muerte digna, ¿no?
Pues sí que es sorprendente. Hasta aquí hemos visto debate político, trámite de las leyes, apoyo o no de los ciudadanos. Os voy a preguntar por casos concretos, teniendo la referencia del caso de Noelia, que es el más reciente que hemos tenido aquí en España. Por ejemplo, Lucas, en Reino Unido, ¿algún caso llamativo?
Sí, ha habido varios casos polémicos. Hay uno que es muy diferente al de Noelia, pero que fue muy mediático aquí, ¿no? Es el de Debbie Pardy, que fue una mujer con esclerosis múltiple que reclamó a la justicia que aclarara pues hasta qué punto su pareja tendría responsabilidad penal si la acompañaba a Suiza para recibir la eutanasia, ¿no?
porque en ese momento la ley no era muy clara en ese sentido. Y los jueces pues obligaron al entonces fiscal general, que en ese momento era el primer ministro Keir Starmer, a redactar una nueva guía en ese sentido, y desde entonces pues no se persigue judicialmente a las personas que ayuden a sus seres queridos a recibir la eutanasia en otros países, ¿no? Salvo en casos muy, muy concretos. Sí. Y esta decisión lo que provocó es un aumento importante del número de británicos que han viajado a Suiza para recibir la eutanasia, ¿no? Se estima que el año pasado fueron 43, apoyados por la organización Dignitas, que es una organización suiza que ayuda a estas personas a recibir una muerte digna, y la cifra total pues de británicos que han ido a Suiza por este motivo pues se ha elevado hasta las 650 personas en poco más de dos décadas.
Pues fíjate, eso de viajar a Suiza también era un recurso, Bryce, que en Portugal también se tiraba de él, ¿no?
Eso es, sí, justo, os iba a comentar justo lo mismo. Con datos del año pasado había 60 portugueses inscritos en la lista de espera de la asociación Dignitas para recibir el suicidio asistido. Además se documenta que en los últimos 16 años al menos 12 portugueses fueron a Suiza para morir dignamente, normalmente también a través de alguna asociación que les ayuda. Y ahora mismo también, en los casos en los que no consiguen ayudar a los que están inscritos, pues uno de los principales objetivos es evitar intentos de suicidio que puedan empeorar todavía más la situación. Esto, bueno, el primer caso de una persona portuguesa que viajó a Suiza para recibir una muerte digna fue en 2009, era una mujer de 67 años, divorciada y sin hijos, que padecía cáncer terminal, y a partir de ahí casi al menos una vez una persona al año viaja a Suiza para recibir ayuda para morir. Algunos años son dos, tres, pero bueno, está claro que hay una tendencia y un interés por eso, claro, que no todo el mundo puede permitirse.
No se lo pueden permitir, claro. Y en Francia, Lucía, ¿algún caso mediático que te haya llamado la atención?
Pues sí, aquí ha habido varios casos mediáticos que han ido impulsando medidas. Además, quizá el más destacado sea el de Vincent Humbert, porque su historia dio lugar a la ley Leonetti de 2005, que fue la primera ley que se hizo en Francia sobre el fin de vida. Era un joven bombero de 19 años que tras un accidente de tráfico estuvo 9 meses en coma y cuando despertó pues estaba ciego, mudo y tetrapléjico. En 2002 le pidió por carta al entonces presidente Chirac el derecho a morir, pero se la negó y entonces le pidió a su madre que le ayudara, y en 2003 su madre le inyecta una dosis de barbitúricos con ayuda de su médico y ambos fueron imputados por esto, aunque luego la causa al final fue sobreseída.
Claro, te iba a preguntar por consecuencias legales de eso, que es uno de los asuntos de fondo, pero bueno, fue sobreseída la causa. Y en Italia, Joan, yo no sé si casos reales, sí, reales, pero en la ficción reciente sí que hay un caso, ¿no?, inspirado en un caso real, ¿no? En la última película de Sorrentino, que allí se estrenó hace ya meses, aquí en España creo que la semana pasada, ese sí es un caso real, ¿no?, en el que inspira esta película.
Sí, pero en Italia hubo un caso que generó mucha polémica, y tú lo recordarás, Rafa, porque eras director de informativos, director de Internacional entonces, la de la joven Eluana Englaro, que estuvo 17 años en coma profundo, sí, manteniéndose en vida únicamente conectada a una máquina. El propio primer ministro entonces, Berlusconi, afirmó que jamás autorizaría la eutanasia en este caso, que era una situación irreversible. Finalmente, los tribunales de justicia reconocieron el derecho de la familia a desconectar a Eluana, a no mantenerla por más tiempo en vida artificial. Y sobre la película que comentas de Sorrentino, La Gracia, que es una de las facultades de los jefes de Estado, ¿no?, reabrió el debate en Italia sobre la eutanasia y el suicidio asistido. El presidente, un católico y veterano jurista, protagonista de la película, se debate entre la ética y la justicia en el momento en que debe promulgar una ley de muerte digna bajo la fuerte presión del Papa de turno, que representa, en este caso, en la película, la comunidad católica más intransigente. La película está inspirada en una decisión real del actual presidente de la República Italiana, que concedió la gracia precisamente a un hombre condenado por homicidio que había facilitado el fallecimiento de su mujer enferma de Alzheimer porque ya no podía soportar por más tiempo el sufrimiento de su esposa.
Pues hay debate en los parlamentos, hay debate en la calle, hay debate en la ficción, es un tema sin duda complicado, y os agradecemos mucho que nos hayáis ayudado a entender un poco mejor cómo están las cosas en los países de nuestro entorno. Joan, Lucía, Lucas, Bryce, gracias.
Gracias. Un abrazo.
Vamos a abrir la luz del faro. ¿qué tal?
Rafa Panadero, ¿qué tal? Buenas tardes. Ay, déjame que te diga antes de pasar al faro, que os felicite por la parte de la primera hora que habéis dedicado al debate sobre la extrema delgadez de las mujeres que vuelven.
Pues ahí
me ha parecido
súper interesante. Pues la felicitación para todo el equipo, sobre todo para Lidia y Sara, que fueron las compañeras que, bueno, que lanzaron la propuesta.
Sí, no, eso es un tema que se comenta mucho,
a mí me sorprendió,
que nosotros
pero es
lo comentamos
que te
en
pones
el equipo,
a mirar en redes
y la gran mayoría mujeres. Y sí, estaba, pues me ha gustado mucho que lo hayáis sacado.
Extrema, sí. Lo dábamos por superado.
Como decía
debate.
Luz, había sido un espejismo, no, lo de que alguna vez se pensara en otro tipo de cuerpos.
¿Y el faro qué?
Salió ayer la palabra alumno, alumna. Entonces, es un tema que da muchísimo de sí. Por ejemplo, vamos a hablar con un sociólogo acerca de ese debate. Hablabais ahora del debate de la eutanasia, de debate en debate. Nosotros vamos a hablar del debate sobre si son los padres los que deben educar y el colegio solo enseñar, o la responsabilidad de enseñar y educar la tiene el colegio.
Interesante.
Que es muy interesante. Y luego vamos a hablar con José Antonio Naz, que fue el director del Instituto Blas Infante de Córdoba, donde dio clases durante prácticamente toda su vida, menos el tiempo en el que estuvo dedicado a la política, Julio Anguita. Que para nosotros, porque también preguntamos a los siguientes, ¿quién ha sido tu maestro, aunque no te haya dado clases? Y yo creo que Anguita fue un maestro en cuanto a pensamiento político para mucha gente, independientemente de la ideología, su forma de entender la política, su forma de entender el mundo, su forma de entender la sociedad. Y vamos a hablar también con un alumno de Julio Anguita.
Hace un par de veranos recuperamos un podcast sobre Julio Anguita y la verdad es que todavía impresionaba volver a escucharle y te quedabas enganchado a las cosas que decía y cómo las decía. Bueno, vamos a recomendarte o a sugerirte alguna canción. Sobre alumnos, esta es durilla.
Esta.
Sabes el caso, ¿no? Pues un alumno de 14 años creo que tenía y un día en Estados Unidos, ya sabes, ¿no? Donde es tan fácil tener armas y llevarlas al instituto, se levantó, disparó a varios compañeros y a su profesora. Y luego cuando le preguntaron por qué lo había hecho, simplemente dijo, no me gustan los lunes, ¿no? Y de ahí vino esta canción.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.